Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
La cultura hay que liberarla, hay que compartirla. Organizaciones, colectivos e individuos se reunieron en la ciudad brasileña de Canoas para realizar el diálogo interplanetario de cultura libre. Entre el 26 y el 28 de enero, activistas de Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina debatieron acerca del rol de la cultura como vehículo hacia la construcción de una sociedad libre. El diálogo interplanetario fue uno de los eventos descentralizados organizados en el marco del Foro Social Mundial. Entendemos la cultura no solo como la forma de expresión de las relaciones y sentimientos humanos, sino también como un poderoso instrumento político, afirmaron los organizadores de la convocatoria al encuentro. Durante las actividades programadas, la tarde de la primera jornada estuvo dedicada a profundizar el concepto de cultura libre. Participó una diversidad de gente que incluso dentro de su propia concepción tampoco se relacionaba directamente con la cultura libre, porque falta información, señaló Marilina Winick, media activista de El Asunto, un emprendimiento editorial que en la Argentina difunde y distribuye material de producción independiente. El objetivo a corto plazo de los movimientos es iniciar la creación de un espacio autónomo para la discusión de la cultura contestataria. Proyectan llegar al Fórum Internacional de Cultura Libre en enero de 2011, invitando a todos aquellos que buscan la emancipación y la libertad a través de la producción cultural. Hay una cuestión muy concreta en relación a cómo se están criminalizando determinados usos de la cultura que nosotros creemos que son los que generan más colectividad, explicó Winick, y agregó: si yo comparto un texto, yo comparto la música. Si compartimos lo que nosotros producimos, se genera más cultura. Las organizaciones sociales resaltaron la necesidad de que en la producción cultural todo el proceso de creación y difusión sea libre, para evitar que el control sobre los bienes culturales favorezca la dominación de los pueblos y la concentración de poder. Si uno solo se guía por los medios masivos o por cómo uno es tratado por estos medios, lo único que genera es pasividad y consumo. Entonces lo invertimos y decimos, no, consumo crítico, cultura libre, agregó Winick.
Lo que ocurrió fue que nos fuimos encontrando con compañeros brasileros que los conocíamos hace muchos años. Vinieron a Buenos Aires, después nos invitaron a San Pablo en octubre para que les contemos de la experiencia de la Feria del Libro Independiente. Y entonces ellos tenían la propuesta concreta de armar un foro de cultura libre global para el 2011, ¿no? Para el 2010, que finalmente se va a desarrollar en 2011, por eso digo. Y la cuestión es que cuando fuimos a San Pablo, pensábamos que era más interesante hacer un encuentro intermedio que directamente hacer un encuentro global en 2011. Entonces dijimos, ¿por qué no aprovechamos la coyuntura del Foro Social Mundial, que es un espacio territorialmente intermedio, al menos entre Argentina y Brasil, porque Brasil de San Pablo para Porto Alegre es la misma distancia que de Buenos Aires para Porto Alegre? Aprovechamos el marco del foro y armamos un preencuentro de cultura libre en Porto Alegre.
¿Y esta fue una de las actividades descentralizadas en el marco del Foro Social Mundial ahí en Porto Alegre?
Claro, es como que se organizó todo con tan poca anticipación, porque imagínate, nosotros estuvimos en octubre, después, bueno, hubo problemas, teníamos que hacer cosas, clases, allá los chicos son profesores, entonces como que coló al final el foro, ¿no? El encuentro de cultura libre, no fue como institucional, fue como un agregado, como decís vos, descentralizado, no fue nada programático ni específico del foro, sino como que fue una de las actividades que participó del foro, pero ni siquiera creo que tuvo difusión. Y vos sabés que lo que ocurrió con el Foro Social Mundial este año fue que, como Río Grande do Sul está gobernada por la derecha en Brasil, la descentralización fue un poco a propósito, digamos, para no juntar a toda la gente en el mismo espacio. Entonces nosotros, por ejemplo, estábamos en Canoas, que quedaba como a 20 kilómetros de Porto Alegre, y no sé, el campamento de la juventud quedaba como a 2 horas de Porto Alegre, y así, ¿no? Como que la idea era, me parece, no juntar a la gente en algún punto, ¿no? Y eso se vio bastante porque, por ejemplo, nosotros no casi ni pudimos ir al campamento de la juventud ni al gasómetro porque nos quedaban muy lejos, ¿no?
A pesar de eso, ¿cómo fue la participación y la convocatoria?
Mira, nosotros en Buenos Aires, bueno, una vez que pudimos llegar a algún acuerdo fue casi a mediados de diciembre. Tuvimos menos de un mes para preparar el encuentro y básicamente se organizó, lo organizamos tres grupos, digamos, ¿no? Sería el asunto, de alguna manera, convocamos a editoriales, la tribu, y María Eva con su proyecto María Eva Blota, ¿no? A esos tres grupos y personas nos convocaron para organizar el micro de Buenos Aires, ¿no? Y entonces fueron muy diversos grupos, no es que fueron solo software libre o editoriales, sino que eso fue lo lindo, ¿no? Como que participó una diversidad de gente que incluso dentro de su propia concepción tampoco se relacionaba directamente con la cultura libre porque falta información. Entonces no había como una situación en donde ellos se reivindicaban cultura libre, sino que justamente fue como una instancia hasta de ello de formación para muchos grupos que trabajan dentro de espacios que, digamos, y sus proyectos remiten directamente a lo que podemos entender que es la cultura libre, pero sin embargo no sabían. Entonces fue como, había como mucha gente que ya conocía lo que era el tema y que estaba como capacitada, incluso dio charlas y conferencias, y otra gente que fue como parte de su formación, ¿no? A este espacio. Y eso fue lindo porque el intercambio también se dio dentro del grupo de Buenos Aires, porque incluso no toda la gente se conocía entre sí.
Claro, claro. Uno de los puntos de partida que también veíamos en lo que fue la convocatoria a este diálogo interplanetario era esto de considerar a la cultura como un instrumento político y que el control de la producción y el acceso a la cultura permite, si se quiere, la dominación de los pueblos. ¿Cómo crees que se ve hoy materializado esta dominación, ¿no? A través del control de lo que sería la producción cultural?
Bueno, está claro, digamos, que, por ejemplo, no sé, en el caso argentino, un ejemplo muy claro, e incluso hubo una charla al respecto, es el tema de la ley de medios, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo las grandes corporaciones silencian y tergiversan información en relación a una ley, por ejemplo, que trata de generar pluralidad, ¿no? Digamos, es un ejemplo muy concreto, pero lo digo para pensar justamente cómo la cultura o cómo la comunicación, que digamos, estamos todos involucrados en el mismo juego, no tiene que ser mercantilizada. Obviamente, ¿no? La criminalización permanente hacia aquellos que usuarios de las redes que intentan bajar música o se bajan libros, el caso de Horacio Potel, que es un profesor de la universidad que hace una página en donde comparte con sus alumnos textos de Nietzsche, de Heidegger, de Derrida, y después la Cámara del Libro y la Embajada Francesa lo clausuran e incluso le embargan, le hacen un embargo por 40.000 pesos. Es decir, realmente hay una cuestión muy 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 latente, pero también muy concreta en relación a cómo se está criminalizando a determinados usos de la cultura que por otro lado nosotros creemos que deberían ser los que generen más colectividad en un punto. Es decir, si yo comparto un texto, yo comparto la música, yo digamos, si compartimos lo que nosotros producimos, se genera más cultura, no se restringe la cultura, ¿no? Es como una lógica inversa y están como apuntando muy fuerte a la criminalización, ¿no? Entonces me parece que un poco de eso se habló también en este encuentro.
Y como contrapartida, ustedes por otro lado están afirmando que es necesario que todo el proceso de creación y difusión cultural sea libre, ¿no? Para garantizar las condiciones suficientes para que todos los sujetos sociales accedan a los bienes culturales. ¿Cuáles serían entonces las características de una cultura libre?
Las características de una cultura libre tienen que ver con justamente, ¿no? Con la posibilidad de, digamos, dar las condiciones materiales, inmateriales, intelectuales, que va mucho más allá de lo que es la propia creación, sino justamente, ¿no? Con la distribución de la riqueza y demás. O sea, pero al mismo tiempo tiene que ver con con dar las herramientas tecnológicas, con generar espacios de encuentro, con, digamos, con hablar y con generar territorialidad, porque también la cultura libre es territorializada y solamente territorializada en lo virtual, también genera ciertas contrapartidas. Por eso, por ejemplo, nosotros cuando pensamos, personalmente, no digo, cuando pensamos a la FLIA, a la Feria Libre Independiente que se hace en la Ciudad de Buenos Aires, creemos que es un espacio de cultura libre, porque justamente en el territorio, en intervención directa con, digamos, no sé, se hacen en fábricas ocupadas o en empresas recuperadas, en espacios sociales, directamente se confronta con una cultura hegemónica, ¿no? Y entonces lo que se plantea es la desmercantilización, el libre acceso, la libertad de puestos, ¿no? Digo, te lo tomo como ejemplo con la Feria del Libro porque me parece que concretamente se puede vislumbrar lo que estamos planteando, ¿no? O sea, planteamos una cultura que permita y que incentive a todos y a todas la creación y la generación de cultura, ¿no? Que muchas veces, digamos, si uno solo se guía por los medios masivos o por cómo uno es tratado por estos medios, lo único que generan es pasividad y consumo, ¿no? Entonces decimos, lo invertimos y decimos, no, consumo crítico, cultura libre, ¿no? O sea, pensar el espacio de la cultura como un espacio de encuentro e incluso de no profesionalización, ¿no? Hay otra idea que también circula mucho y es que quién es profesional y quién es amateur, y que los amateurs no pueden ser profesionales o no tienen la misma categoría, cuando en realidad todos somos productores en este mundo y en esta red web 2.0 de cultura, ¿no?
Bueno, por otro lado, vos además en todo lo que fue este diálogo interplanetario de cultura libre, estuviste participando de una instancia en particular donde se estuvo debatiendo acerca del concepto de cultura libre. ¿Cuáles fueron quizás los ejes principales de este debate que se dio?
Lo que trabajamos más que nada en este eje fue o sea, por ejemplo, Sebastián Vázquez, que fue uno de los expositores que viene haciendo el Festival Fábrica de Fallas de la Tribu, trabajó sobre lo que no era cultura libre, digamos, justamente, ¿no?, por la oposición y pensando un poco la libertad, ¿no?, y la militancia en estos contextos. Pablo Orterado, que fue el otro que habló justamente sobre la historia del software libre, sobre cómo el software libre es una, digamos, da el inicio de alguna manera a un formato que después es tomado y apropiado, pero también reelaborado por intelectuales, fotógrafos, activistas, etcétera. Y lo que yo armé fue como una especie de mapa, un mapeo de cómo se desarrolla la cultura libre en diferentes lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos, o sea, cómo Estados Unidos es quien desarrolla el concepto de cultura libre, sumamente ligado a lo que plantea Stallman, pero también lo que ocurre en Europa y cómo en Europa se trabaja desde otro lugar, y después, trayéndolo un poco a Latinoamérica, cómo se traduce todo ese bagaje a nuestras realidades, digamos, planteando lo que pasa en Brasil y lo que pasa en Argentina, ¿no? Como dos realidades diferentes, porque no sé, digamos, hay una realidad y es que Brasil tiene una política de Estado en relación a la cultura libre. Hay como una política muy fuerte por parte de su ex ministro de Cultura, Gilberto Gil, que promueve, digamos, la expansión del derecho de autor, la libertad de bajarse música de internet, o sea, cosas que quizá ningún ministro de Cultura del mundo las promovería, y él, digamos, directamente, explícitamente lo hace, ¿no? Lo hizo, ahora ya no. Pero, digamos, en ese sentido, como también hacer un mapeo sirve como para ver dónde estamos parados y cómo vamos a avanzar pensando a la cultura libre como movimiento cultural, ¿no? Porque, digamos, más allá de cómo licencie cada uno sus obras, ¿no? Que es como uno de los requisitos, si querés, dentro de lo que es la cultura libre, a mí me parece como más interesante pensar a la cultura libre como movimiento cultural, como un movimiento transversal que agrupa un montón de expresiones, ¿no? Y que todas tienen que ver con que, bueno, con una idea común que las une, y es que, bueno, la cultura hay que liberarla, hay que compartirla, y de esa manera se puede generar más cultura, ¿no?
También están proyectando realizar lo que sería como un fórum internacional de cultura libre, abarcando a los que buscan la emancipación y la libertad a través de las producciones culturales, ¿no? Liberando las producciones culturales. ¿Está confirmada la realización de este evento?
Este encuentro de cultura libre tenía como fin generar las instancias previas para armar un fórum global de cultura libre. El año pasado, en 2009, se hizo un foro de cultura libre en Barcelona, y la carta final de ese foro fue muy lavada, muy triste, digamos, muy centroeuropea, y no contemplaba como ciertas realidades que quizá que nosotros podemos aportar a este debate, ¿no?, de la cultura libre. Y entonces, esta fue la idea que originó armar este preencuentro y que origina armar un encuentro de cultura libre desde América Latina para el mundo. Y bueno, finalmente se decidió que la fecha tentativa será en enero de 2011. Pero sí, no, es como la idea, básicamente, armar un encuentro, y el Grupo Argentina lo que se comprometió es a desarrollar una serie de encuentros para ampliar la participación, ¿no? Porque en esta instancia teníamos el cupo del espacio en el micro para viajar, pero eso no quiere decir que a través de las actividades que vayamos organizando, utilizando espacios con los que ya se vienen trabajando, como la Feria del Libro Independiente, la Fábrica de Fallas, encuentros de software libre, etcétera, etcétera, podamos organizar y ampliar esta convocatoria para que en enero de 2011 viaje más gente para San Pablo, ¿no?
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.